Muy buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos hoy en este retiro mensual de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Para los que nos están escuchando en la radio por nuestras páginas de internet de la Inmaculada Concepción y cjoliot.com o de la Guardia de Honor, le enviamos nuestro saludo a todas las personas que estén impedidas, que no puedan salir de sus casas. Y estamos aquí, nos reunimos, aquí hacemos un mini retiro en la Inmaculada Concepción todos los primeros domingos de mes, de 3 a 5 de la tarde. También nos reunimos en inglés los últimos domingos de mes, a la misma hora, de 3 a 5 de la tarde, aquí en la parroquia de la Inmaculada Concepción. La dirección es 54 North Summer Street, en Holyoke, Massachusetts. Y le saluda el párroco, también director de la Guardia de Honor, el padre Sean O'Manion. Reciban mi saludo y encomendémonos los unos a los otros al corazón de nuestro Señor. Bueno, pues estamos hoy en el primero de mayo, ¿verdad?, que es el mes de María. Entonces pensé que sería buena idea, pues, comentar un poco el papel que desempeña la Virgen María en el seguimiento a Jesús, en particular en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y asimismo en esta Asociación de los Fieles de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón. Vemos ya, como hemos comentado recientemente, vemos las raíces juaninas de esta devoción al corazón de Jesús, en particular el momento en que Juan, identificándose como el discípulo amado, reposa su cabeza momentáneamente en el pecho de Jesús en la última cena, ¿verdad? Reposando su cabeza sobre el corazón de Jesús, sobre el corazón de nuestro Creador, de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, sobre el corazón de aquel que, según Juan nos va a decir unos años después en su primera carta, aquel que es el amor, que Dios es amor, que es algo que nos dice San Juan. Pues vemos en ese mismo evangelio, ¿verdad?, al día siguiente de la última cena, vemos la crucifixión. Y según nos lo narra San Juan, pues el único de los apóstoles en estar presente en la crucifixión es él. El único que está presente ahí es él, Juan. En los otros tres evangelios no vemos la presencia de ninguno de los apóstoles, pero en el apóstol de Juan, él sí se pone ahí. Y en la Guardia de Honor, lo que hacemos tradicionalmente, desde que se funda esta asociación en 1863, tratamos de imitar y también de acompañar en oración a esta original Guardia de Honor, que de ahí es donde tomamos el nombre. Estoy hablando de, claro, el discípulo amado presente al pie de la cruz, junto con la Virgen María y con Santa María Magdalena, formando, por así decir, una guardia de honor en torno a la cruz de nuestro Señor. Vemos también en el Evangelio de San Juan que Cristo le entrega la maternidad y el cuidado recíproco de su madre al discípulo amado cuando él está ya agonizando en la cruz. Es un momento importante para nosotros los católicos en general, porque tenemos esta devoción a María, la Madre de Dios, y vemos también en el cuarto evangelio el primer milagro público que Jesús obra, lo hace por intercesión, por insistencia de su madre, ¿verdad? En las bodas de Caná, cuando él convierte el agua en vino. Todo esto lo hace porque su madre se lo dice y él la obedece. Entonces, avanzando unos capítulos, vemos ya en su crucifixión, según nos lo cuenta San Juan, que él le da la maternidad de su madre a Juan y a María le da la filialidad de Juan. Y que a partir de ese momento nos cuenta, Juan la llevó a vivir en su casa. Y según nos cuenta la tradición, la asunción de María tuvo lugar en la casa de Juan unos años después, claro está, en la ciudad de Éfeso. Esto es muy importante. No sé si otras personas que no consideren la importancia de la Virgen María en el seguimiento de Jesús, quizás vean esto como un gesto administrativo, que me parece un poco pues difícil de creer o de entender, que Jesús agonizando en la cruz, que se va a acordar de repente, oye, por favor, hijo, ve allá a tu madre, cuídamela, por favor, se me olvidó decirte, ¿verdad? Un hombre que con trabajo puede respirar, mucho menos hablar. No, esto es un momento muy importante. Es el momento en que se está pagando la deuda de nuestros pecados. Y la Virgen María está ahí presente y Jesús hace hincapié en la presencia de su madre, diciéndole, mujer, he ahí a tu hijo, de ahora en adelante. Hijo, he ahí a tu madre. Juan no se identifica como tal en su evangelio. Siempre se identifica como el discípulo que Jesús amaba. ¿Verdad? No habla, no se identifica por su nombre, sino simplemente hace notar, hace sobresaltar la relación que existía entre él y Jesús. Pero preguntémonos una cosa, ¿quién de nosotros no es un discípulo de Jesús? ¿Y quién de nosotros no es un discípulo amado de Jesús? Entonces, lo que está haciendo Juan no es simplemente un gesto de modestia o de humildad, no querer mencionarse por nombre, pero que está creando un espacio que nosotros podemos rellenar. Todos nosotros que somos discípulos amados de Jesucristo. Y al otorgarle la maternidad de María al discípulo amado, se lo está entregando a todos nosotros. Todos nosotros somos discípulos amados. También, y más importantemente, Juan es el único de los apóstoles que está ahí presente. Entonces, Juan representa a la naciente iglesia de Jesús. Entonces, en ese momento, Jesús le está entregando la maternidad de María a esta pequeña iglesia que va naciendo, representada por San Juan, ¿verdad? Y se la pone a ella, la hace responsable como una madre de esta iglesia, porque después de todo ella siempre será la madre de Jesús y la iglesia es la presencia duradera de Jesús en nuestro mundo. La cabeza de la iglesia no es el Papa Francisco, la cabeza de la iglesia es Jesús. El Papa es la cabeza visible de la iglesia en este mundo, pero la cabeza siempre ha sido, siempre es y siempre será Jesús. Entonces, el Padre de Jesús es nuestro Padre y la Madre de Jesús es nuestra Madre. Y todos somos cristianos Somos como vimos en la primera lectura el día de hoy, el sexto domingo de Pascua, vimos en esa primera lectura de los Hechos de los Apóstoles cómo en el Concilio de Jerusalén se fue discutiendo, se fue pues comentando y sopesando y meditando bajo la oración al Espíritu Santo, cómo los cristianos, los nuevos cristianos, iban a proceder, si era necesario que recibieran la circuncisión y que se echaran sobre sí toda la carga de los reglamentos del judaísmo, o cierta parte de ellos, o ninguno de ellos. Entonces vimos que es cierta parte de ellos. Y todos nosotros, como cristianos que somos, tratamos de practicar y de incorporar el decálogo, los 10 mandamientos en nuestra vida de oración, en nuestro seguimiento de Cristo. Y claro, uno de estos mandamientos es el de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Tenemos a nuestro padre biológico, a nuestra madre biológica, como individuos, pero como conjunto, como iglesia de Jesús, tenemos a nuestro Padre Celestial y tenemos también a nuestra madre, que es María, tal y como nos lo afirma San Juan. Y acudimos a ella, le pedimos a ella su intercesión cuando nos acercamos a Jesús, porque es lo que también Juan nos demuestra en ese primer milagro, cuando él nos cuenta aquella anécdota de cómo Jesús, María y Juan y algunos de los discípulos fueron a estas bodas en Caná. Es una cosa cultural que nosotros no podemos entender muy bien, pero debemos recordar una cosa básica acerca de cómo vivía la gente en la provincia de Judea, en Palestina, ¿verdad? En el Medio Oriente, en aquellos días. Los viajes eran largos y duros. Entonces, cuando había una boda, no era como hoy, que se celebra un ritual en el templo y luego hay una recepción. La fiesta duraba muchos días, hasta a veces una semana entera, porque pues para hacer que valiese la pena viajar de tan lejos y bajo tan difíciles circunstancias, y también para no tener que emprender el viaje de regreso enseguida. Entonces, si se acaba el vino, esa es una cosa muy seria. No es como hoy en día que podemos ir a la tienda de licores a abastecernos. Si se acaba el vino, esa es una cosa muy seria. Entonces vemos cómo María, en su cuidado, en su atención por esta pareja anónima, ella pide a su hijo, pide o más bien le ordena que él haga algo. Y recordarán que él rechista un poco. Mujer, esto que tiene que ver contigo y conmigo, mi momento no ha llegado. Y ella ni siquiera le contesta, sino que le dice a los mozos, hagan lo que les diga. Y se acabó. Y Jesús, sin rezongar ni nada, sin quejarse, obedece a su madre y obra este primer milagro. Lo que Juan nos está demostrando, y porque solo en el Evangelio de Juan vemos este milagro, lo que Juan nos está demostrando es la importancia y el poder de la intercesión de la Virgen María. Y vemos cómo a lo largo de la vida de Jesús aparece la Virgen María y ejerce un fuerte papel, una fuerte presencia en su vida. Lo vemos empezando con este milagro. En otros evangelios lo vemos, claro está, con su nacimiento en Belén, pero Juan, Juan no, al igual que Marcos, no menciona la infancia de Jesús o su nacimiento, sino que Juan comienza con una poesía, un cántico teológico, un himno al Verbo encarnado, a la realidad que es Jesús de Nazaret como el Logos, es decir, la palabra o incluso la ley de Dios que toma carne, ¿verdad?, y habita entre nosotros. El papel de la Virgen María es importante en el seguimiento de Jesús y en particular en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús es una invitación a compartir entre nosotros, a compartir el yugo de Jesús. Ese yugo que Él mismo nos invita a aceptar y a echar sobre nuestros hombros y que nos dice, para que no nos espantemos, que su yugo es suave y blando. Pero sin embargo, Él elige llamarlo específicamente un yugo. Y un yugo es una imagen fuerte. Un yugo es un instrumento que restriñe a la persona, ¿verdad? Es un instrumento que limita el movimiento y que se impone sobre, por lo general, un par de bueyes para que puedan caminar en línea recta y puedan hacer el arado de una tierra posible. Cristo nos dice que nos echemos encima su yugo. ¿Su yugo qué es exactamente? Su yugo, en términos generales, es el yugo de Dios con el pueblo de Israel desde los siglos de los siglos. Amén. O sea, podemos retrocedernos, remontarnos a los tiempos de Abraham, a los tiempos de Moisés, y lo vemos cristalizado, articulado en el capítulo 6 del Deuteronomio, la oración Shema Israel, que es escucha, oh Israel, pon atención Israel, escucha, solo hay un Dios, nuestro Dios, el Señor es nuestro Dios, y por lo tanto hemos de amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todas nuestras energías. Y a nuestro prójimo hemos de amarle como a nosotros mismos. Y hemos de infundir esos valores en nuestros hijos, en las futuras generaciones. Esta oración, el Shema Israel, es el corazón, podríamos decir, del judío devoto, del judío practicante, del judío creyente, esta devoción a Dios. Es un yugo, porque amar a Dios sobre todas las cosas significa que yo soy va a ser mi Dios y no yo mismo, ¿verdad? YHWH, que en tiempos pasados algunos decían que se llamaba Jehová y luego en los años 60 empezaron a llamarle Yahvé. No le ponemos ningún nombre. Respetamos a nuestros hermanos judíos que no nombran su nombre porque su nombre es sagrado. Pero Él es nuestro Dios. Ahora, gracias a la verdad que Cristo nos revela, le llamamos simplemente nuestro Padre. Pues nuestro Padre es nuestro Padre y es el que manda en nuestros corazones, en nuestras casas. Y a Él le obedecemos. Luego tenemos ese otro aspecto de amar al prójimo como a nosotros mismos. No es fácil. Es una cosa, claro, suena muy bonito y uno diría, mira qué bonito sería el mundo, ya no habría guerras, habrá paz en todo el mundo si aprendemos a amarnos los unos a los otros. Y sí, es cierto, pero no es fácil. Cristo nos dice, así van a poder reconocerlos a ustedes, Van a poder reconocerlos como discípulos míos si se aman los unos a los otros. Pues ya llevamos 21 siglos de existencia y como que todavía no hemos llegado a esa meta, ¿verdad? No hemos alcanzado esa meta que Jesús no nos propone, sino que nos ordena. No hemos llegado, por desgracia, a amarnos los unos a los otros como Él nos amó y como Él nos ama. Es un yugo, no es fácil. Lo que es fácil es amar con un amor natural. No amar con el corazón de Jesús, sino amar con el corazón de Sean O'Manion, de Noemí Hernández, del que sea, y amar de una forma natural, que no es pecado, no es nada malo, pero no es el amor que Dios nos exige en el Shema Israel. No es el amor que Jesús nos ordena. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Amen a su prójimo como a ustedes mismos. Y Jesús agrega algo que no estaba en el Shema de Israel. Amen a sus enemigos. Pues, ¿cómo? Esto tiene que ser una imposición que debemos aceptar. Es un mandamiento de Jesús, claramente articulado. O sea, no podemos darnos por los no aludidos, no podemos hacer de cuenta que no entendimos lo que dijo. Lo puso clarísimo. Pero entonces, ¿cómo? Jesús nos ama. Y a una persona, cuando se ama a una persona, se le respeta. Yo a una persona que amo, no le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esto y lo otro. No. Le puedo decir, mira, para que nuestra relación crezca, tenemos que hacer tú y yo X, Y y Z. Pero yo no puedo imponerle nada a nadie. Jesús nos dice lo que debemos hacer. Ahora nosotros, porque somos dotados de qué, de libre albedrío, y porque Jesús en su amor por nosotros nos respeta, respeta ese libre albedrío, respeta nuestra libertad de elección, entonces nosotros tenemos que corresponder. Y ahí está el llamado del Sagrado Corazón específicamente. Margarita María, mira este corazón, mírame que soy tu Dios, pero también soy tu hermano, soy tu creador y tu redentor y tu salvador, pero también soy un ser humano como tú. Mira este corazón coronado de espinas, herido, sangrando. Mira este corazón que se ha dado del todo por el amor a los seres humanos, y qué ha recibido a cambio. Todos estos siglos yo he estado invitando a los seres humanos a amarme, amarme, desde los tiempos de Moisés, y qué he recibido a cambio. Lo vemos ya en el Antiguo Testamento, hasta antes de que Jesús apareciera en nuestro mundo. Vemos ya en la alianza de Israel, que Israel ahora somos nosotros, somos parte de ese pueblo sagrado encabezado por Jesucristo. Vemos ya las altibajas de la relación de Israel con Dios, los diferentes exilios y las grandes desgracias, la destrucción del primer templo. Lo vemos otra vez, ya no en las Escrituras, sino después de las Escrituras, vemos la destrucción del templo a manos de los romanos en el año 70 de nuestro tiempo. Estas altibajas dependen de la fidelidad del pueblo de Israel hacia Dios. O sea, cuando nosotros, mi ex párroco cuando estaba yo en Northampton, el padre John Connors, decía que el Antiguo Testamento lo podemos leer, claro está, como un libro de historia, ver lo que sucedió entre los hebreos y los filisteos y los babilonios y los asirios y los egipcios y bla, 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 bla. O lo podemos ver simplemente como mi historia personal, mi pasado y lo que me pasa en mi vida cuando yo me acerco a Dios y busco hacer su voluntad y lo que pasa en mi vida cuando yo me retraigo y me alejo de Dios y prefiero hacer las cosas según mis preferencias, según mi comodidad. Es algo que sí podemos ver de una forma bastante clara. Incluso podemos ver la historia de la creación de los primeros hombres, lo podemos ver también en nuestras vidas, ¿verdad? Vemos a Adán y Eva que están en el jardín de Edén y que viven en un estado de pues podemos decir casi de éxtasis, un estado de inocencia y de obediencia a Dios, una dependencia total pero sin miedo al Dios que los creó y que les dijo, pueden hacer esto, pueden comer del árbol de la vida todo lo que quieran, pero de este otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, ese árbol no, porque si lo hacen, morirán. Claro, vemos la desobediencia y en cuanto sucede ese acto de desobediencia, vemos el ensimismamiento de la persona. Vemos a Dios que confronta a Adán. Adán, Adán, ¿dónde estás? Señor, perdón, no quise venir a hablar contigo porque es que estaba yo desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí? La mujer fue la que me engañó y me hizo comer el fruto, ¿verdad? Y luego la mujer fue la culpa de la serpiente. Ese ensimismamiento. Vemos ya que se desprende, se acaba la inocencia, empieza a hacerse la persona consciente de sí misma y empieza a enorgullecerse, a creerse incapaz de cometer errores, incapaz de pecar, y cuando eso sucede es siempre la culpa de otra persona. ¿Acaso no vemos eso también en nuestro desarrollo como seres humanos? ¿Verdad? Desde cuando somos bebés vamos pasando por diferentes fases de desarrollo en nuestras mentes, en nuestras personalidades. Cuando somos bebés de brazo, dependemos completamente de nuestras madres, de nuestros papás, y luego poco a poco vamos haciéndonos más conscientes de nosotros mismos y nos ponemos en primer plano y nos ponemos las cosas que nosotros queremos les damos la mayor importancia. Entonces podemos ver ya esos paralelos en las Escrituras. Hay mucha sabiduría en las Escrituras y las Escrituras se pueden leer en una variedad de niveles. Jesús está obviamente plenamente enterado de esta situación. Jesús, no como Jesús de Nazaret, sino como Dios Hijo, estuvo presente en aquella desgracia que tuvo lugar en el jardín de Edén. Entonces Jesús nos enseña el camino a poder regresar a ese estado de inocencia que gozaban Adán y Eva antes de su caída. Él nos enseña el camino y el camino es Él mismo. Y no es por casualidad que lo dice en el mismo Evangelio según San Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Agustín Una frase célebre de él, San Agustín vivió unos 400 años después de Jesús de Nazaret, dice que en su libro de las Confesiones le dice a Dios: Dios mío, tú nos creaste para ti y nuestros corazones no conocerán la paz hasta que no conocerán el descanso hasta que descansen en ti. Esa es la condición humana en una frase, es la condición humana de cómo sufrimos porque no estamos con Dios, no queremos estar con Él. Queremos estar nosotros, queremos ser los pilotos de nuestros navíos, los capitanes de nuestros buques. No queremos echarnos encima el yugo de Jesús, por blandito que sea. Preferemos hacer las cosas según nuestra preferencia, porque al igual que la serpiente tentó a Eva, nos sigue tentando a nosotros con las mismas palabras. Mira, esas prohibiciones no son para ti. Tú eres una persona inteligente, eres una persona sofisticada, tú eres una persona de mundo, no eres como los demás. Tú ábrete camino en la vida y sé tu propia persona. No seas un vasallo ni de Dios ni de nadie. Siempre apela a nuestro ego, eso que se va desarrollando cuando aún estamos aprendiendo a caminar. Nuestro ego, nuestro engreimiento, nuestra soberbia, que es el más letal, el más mortífero de los 7 pecados capitales. El antídoto del ego, del orgullo, es el amor. Y el amor, no el amor que el mundo conoce, con la posible excepción del amor que una madre tiene hacia su hijo, sino ese amor que nos dice Jesús, ese amor que representa un yugo, ese amor que dice: olvídate de tus preferencias naturales y olvídate de amar nada más a las personas que te caigan bien o a tus amiguitos o a tus familiares, sino ama sin reserva. Ama sin reserva. No solo a las personas que conoces, también a las personas que no conoces y también a las personas que conoces y que te caen fatal. Las personas que buscan hacerte daño y que no se arrepienten de hacerlo y que no dejan de hacerlo. Siempre como cristianos, como católicos, pedimos y esperamos el triunfo de los corazones de Jesús y María, ¿verdad? Pero ese triunfo es algo que nosotros tenemos que ser nosotros heraldos del triunfo de los corazones de Jesús y María en este mundo. Tenemos nosotros que ser vasallos del amor, obedecer al amor, hacer lo que el amor ordena, echarnos encima ese yugo. Cuando Jesús muestra su corazón de carne a Santa Margarita María, no es un corazoncito como esos de chocolate que vemos el 14 de febrero. Es un corazón anatómicamente correcto, con sus arterias y tal. Pero también vemos que es un corazón que sufre. Su costado está herido y sangrando. Tiene clavadas las espinas en una corona entrelazada. Vemos que de su parte, de su cabeza, de su parte superior, brotan llamas. Todo eso duele. Todo eso duele. No son flores, son espinas. Fuego, sangre. Y esto es lo que dice Jesús: esto es el amor. El amor es una ley, el amor es una disciplina, pero el amor lo soy yo. Y el amor es lo que les va a permitir salir de este fango en que se encuentran como seres humanos, en esta arena movediza causada por el pecado. Y este amor es el que los va a levantar si quieren que se les levante. Porque yo no voy a obligar a nadie a pasar la eternidad conmigo y con mi Padre y con el Espíritu Santo si no quieren estar con nosotros. Eso no es amor. Tenemos que decirle sí a Jesús. Y tenemos que pedir la gracia de abrir nuestro corazón. Jesús nos ha demostrado lo que debemos hacer para imitarlo. No solo con palabras, sino con gestos. Lo vemos en los cuatro evangelios, las cosas que Él hizo en su amor hacia todos, sin excepción, hacia sus paisanos, los judíos, pero también hacia los gentiles, hacia los enemigos del pueblo elegido de Dios. La mujer samaritana en el pozo, en el Evangelio según San Juan, y el centurión romano. Cuando recordarán que tenía un siervo moribundo y Jesús fue a sanarlo y salió a recibirlo el centurión. El centurión, a diferencia de los discípulos y los judíos, el centurión romano, un miembro de las huestes victoriosas y conquistadoras de Roma, se humilla ante Jesús. Dice, Señor, viene y lo detiene fuera de su casa. Le dice, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Jesús se queda asombrado de la fe de este pagano. Dice, ¿cómo va a ser posible que este romano tenga esta fe y ustedes no? Entonces Jesús va y sirve a este romano, ¿verdad? Personas que incluso van a llegar al extremo de destruir el templo. Destruir el templo simbólicamente en la crucifixión de nuestro Señor y unos 37 años después, literalmente destruyendo el templo, que ahora lo único que queda es el muro occidental, el muro de las lamentaciones en Jerusalén. Jesús ama a todos por igual, amigo, persona desconocida y los enemigos también. Y dice que nosotros debemos hacer lo mismo. Pues bien, podríamos decir, pues sí, está bien, pero yo no soy Jesús, yo no soy la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y ya sé que Jesús se despojó, según nos cuenta San Pablo, Jesús se despojó de su poder divino, pero sin embargo, sigue siendo divino y yo no lo soy. Todos podemos usar eso como pretexto. Entonces María está ahí para ayudarnos a ponernos nosotros ese yugo, porque ese yugo ella misma lo aceptó desde el comienzo. Cuando se aparece el arcángel San Gabriel y le dice estas cosas muy inquietantes, a nosotros, como recitamos el Ave María, rezamos el Rosario, etcétera, etcétera, estamos acostumbradísimos a las palabras del arcángel San Gabriel, pero para ella, según nos cuenta San Lucas, fueron muy impactantes esas palabras. Y ella no entendía exactamente qué es lo que significaba. ¿Cómo va a ser esto posible si no conozco varón? Es una muchachita y Gabriel le está revelando a ella, le está demostrando los planes gloriosos, los planes más grandes de la existencia del universo, la salvación, el proyecto de redención y de salvación del género humano. Y ella, ¿qué le dice? Hágase en mí según tu palabra. Cuando nosotros decimos eso, ¿verdad? Sí lo hacemos de vez en cuando, pero muchas veces cuando vienen noticias inquietantes, o sea, yo sé que por mí yo soy una persona nerviosa, pesimista, y cuando vienen noticias desagradables, me entra un estado de pánico. Y sé que no soy el único. ¿Cuántas veces somos capaces de decir, Padre, hágase en mí según tu palabra? O como dijo Jesús en el jardín de Getsemaní, Padre, si hay alguna forma de que este cáliz pase de mis manos. Pero no, no, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Poderosa oración, poderosísima oración. Eso es tomar el yugo del amor y decir, Padre, yo sé que tus designios son para el bien de toda la humanidad y no son no solamente para mí. Entonces, úsame, Padre, para el bien de los demás. Eso es amar como Jesús ama. María nos ayuda en este respecto. María nos enseña, mediante su propia forma de comportarse, nos enseña cómo ser dóciles a la palabra de Dios. María es a quien siempre debemos acudir como un niño chiquito que está espantado, va y corriendo con su mamá. Es lo que nosotros debemos hacer a diario en el rezo del Santísimo Rosario. Ahora en particular, en la Guardia de Honor, Nuestra Señora figura de una forma bastante importante. Ella es, como dije antes, es miembro de la original Guardia de Honor, claro está. Ella estuvo presente cuando Cristo muere y según la tradición, cuando va María Magdalena y la otra María, la de Clopas, van al jardín a lavar el cuerpo de Jesús y ven que la tumba está vacía, María de Nazaret no está con ellas. ¿Y por qué no está con ellas? Porque según nos cuenta la tradición, y lo vemos por ejemplo en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, en sus meditaciones sobre la resurrección del Señor, la primera persona que Cristo resucitado ve no es María Magdalena, sino que Él va a la casa de su madre. Entonces es por eso que María no está con ella, porque ella ya sabe que su hijo resucitó. Ella no tiene ninguna necesidad de perder su tiempo yendo a una tumba que sabe bien está vacía. Por eso es que no está con ella. Pero Cristo tiene esa relación con su mamá. ¿Qué es lo que adoramos en esta devoción? El corazón de Jesús, el corazón de carne de Jesús. Y ese corazón de carne lo obtuvo de su mamá. Genéticamente, Jesús de Nazaret, su padre es nuestro Padre Celestial, que por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad?, fecunda a la Virgen María. Entonces, el material biológico, la carne de Jesús, todo su material genético, lo obtiene de su madre, nada más. Entonces, los corazones de Jesús y el corazón de María, y los corazones son el centro de la identidad del ser humano según la tradición hebrea, esos corazones son virtualmente idénticos. El corazón inmaculado de María, libre de la mancha del pecado original, y el corazón sagrado de nuestro Señor. Físicamente, en cuanto a su tejido, su composición fisiológica, viene siendo básicamente, casi podríamos decir, el mismo corazón. Entonces, María desempeña un papel muy importante y debemos acudir a ella, porque Cuando Cristo le da su maternidad a Jesús, el discípulo amado, se nos lo está dando a todos nosotros. En la Guardia de Honor tenemos el cuadrante, y según las diferentes horas, hay diferentes patronos y diferentes intenciones. La hora mía es de 4 a 5. Los patronos son los querubines, y la intención de esa hora es por la educación, por los maestros, los docentes, los alumnos, las escuelas, etc. La primera hora, de 12 a 1, es la de la Virgen María. Y eso es por la intención es por el Papa, por los obispos, por la Iglesia y por las causas imposibles, por las causas de las que desesperamos. La patrona es la Virgen María. No es casualidad que, o sea, cuando nosotros hablamos de la Virgen María, de los papas, los últimos 10 papas que hemos tenido, ¿quién es el que sobresale? Juan Pablo II. Juan Pablo II era un papa marianísimo, completamente entregado a la Virgen María, según el método de San Luis María de Montfort, y hasta en su escudo de armas papal pone la M por la Virgen María y pone en latín totus tuus, todo tuyo, yo soy todo tuyo, María. Y recordarán también el papel que desempeña María en el papado, en el tremendo papado de Juan Pablo II. El día de Nuestra Señora de Fátima, en 1981, el 13 de mayo, sufre este atentado y recibe 4 tiros de bala nuestro Santo Padre. Y fue por un milagro que se desvió una de estas balas y no le cortó, no me acuerdo si era, creo que era la aorta. Y él lo atribuyó a la patrona del día, a la Virgen de Fátima. Y él mandó que esa bala se soldara en la corona de la imagen de la Virgen de Fátima en el Vaticano. Juan Pablo II era miembro de la Guardia de Honor y la hora que él escoge es de 12 a 1, la hora de María. Claro, no es una casualidad. Muchos papas han pertenecido a la Guardia de Honor. Pío IX, León XIII, San Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII. Y luego, después de Pío XI, San Juan Pablo II. Entonces, hermanos, estamos entrando en el mes de María, el mes de mayo, ¿verdad? En el mundo secular recordamos a nuestras madres en el Día de las Madres, pero en el mundo espiritual, el mundo eterno, recordamos a nuestra madre y la honramos, a María de Nazaret. Entonces, pues hoy le damos gracias a Dios por este enorme regalo, pero pidamos no solo que nosotros profundicemos nuestra relación con Jesús mediante una relación más fuerte con María, ¿verdad? Según el método de San Luis María de Montfort o según el método de San Maximiliano María Kolbe. Pero recordemos que no es para nosotros, es para que Cristo nos utilice para los demás. Oremos por la unión de los cristianos, la unidad de los cristianos, la unión. Esa unión solo va a tener éxito si es una unión que tiene lugar bajo el manto de María. María es la que va a acercarnos a su Hijo, porque es María la que nos lo trajo, por principio de cuentas. Pidamos su intercesión entonces por nosotros, que crezcamos en nuestra devoción al Sagrado Corazón de Jesús y que florezcamos como cristianos en nuestra práctica fiel y asidua de nuestra hora de guardia en la Guardia de Honor. Que Dios me los bendiga a todos y feliz mes de mayo.